Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Esa gente con una fuerza impresionante. Hay gente que nos escucha desde un hospital. Hay gente que está intentando dormir y escucha la radio tranquilamente en la cama. Pero hay también mucha gente que está trabajando, ¿eh? Ahí está Angelito trabajando en su horno de pan. Hay gente que está terminando proyectos. Hay gente que está preparando la oposición. Hay gente que está en las garitas de seguridad, nuestros queridos vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, nuestros camioneros. A todos les decimos que lo que hacen es imprescindible para que España siga creciendo y funcionando día a día. Y aquí que nos alejamos de la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran y nos ponen los pies en la tierra para indicarnos que a pesar de todo la vida mola. Quédate con esta frase, la vida mola y hay que aprovecharla. Y la vida se aprovecha pues echando un cable a los demás y también viviendo con intensidad y con respeto y con muchísima alegría. Mira, hace más de un mes, diría yo, el Papa Francisco visitaba en el marco de un viaje oficial uno de los campamentos de refugiados que se han establecido en Lesbos. Allí vive desde hace 3 años Zara, que junto a su familia pues tuvo que huir de Afganistán para escapar de la violencia. Desde entonces pues no encontraban una salida a la situación hasta que el pasado 5 de diciembre, cuando el Santo Padre se cruzó en su camino. Fueron, nada, unos pocos segundos, pero suficientes para que el Papa se diera cuenta de que la mujer a la que acababa de saludar acogía en sus brazos a un bebé de poco más de 1 año que tenía el labio leporino. Al terminar la visita, Francisco, el Santo Padre, consiguió contactar con ellos a través de la comunidad de San Egidio. Les propuso viajar a Roma en el primer corredor humanitario para que pudieran tratar al pequeño Amir en el Hospital del Vaticano. Pero la invitación no quedó solo en eso. El Papa se ha comprometido a mantener a esta familia hasta que tengan un empleo estable y sean autónomos. El bebé, junto a sus padres y sus 3 hermanos mayores, vive ahora en la capital italiana, donde fue operado el pasado 27 de diciembre, y su destino, por fin, pues ha dado el giro que esperaban. Y todo gracias a la generosidad del Santo Padre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 en punto, a menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera. Y hasta entonces pues vamos a ir dando pasito a pasito y recordarte pues cosas, por ejemplo, que hemos contado en nuestra primera hora. Hablábamos de la dieta mediterránea, que a pesar de ser conocida por los profesionales de la alimentación como una de las más completas, pues sigue siendo denostada por muchos. Ahora incluso algunos la rechazan a favor de que, bueno, pues se consuman más los superalimentos. Los expertos están afirmando que estos no nos aportan nada, que no ofrezcan nada en absoluto, a diferencia de los productos que sí lo hacen, que son los de toda la vida. Pero como los promocionan los famosos, pues se han puesto de moda. Jara Pérez Jiménez, doctora en ciencia y tecnología, nos ha explicado en COPE qué tipo de alimentos son estos.
Los superalimentos, según la percepción que suele tener la mayoría de la gente, son ciertos alimentos con un origen muchas veces exótico, son alimentos que no consumíamos normalmente y que se suelen asociar con unas composiciones en principio muy beneficiosas para la salud, tendríamos que decir que a veces tan beneficiosas que parecen milagrosas. Esa, como digo, es la percepción que suele tener la mayoría de la gente cuando escucha la palabra superalimento, cuando vemos noticias en revistas, en medios generales, pero en realidad no existe una definición científica ni legal del concepto de superalimento.
Como vemos, lo que tienen es una buena campaña de marketing porque son tan sanos como lo puede ser una zanahoria. De esto te hablábamos en la anterior hora, pero hasta las 6 de la mañana es cierto que tenemos muchas más cosas que contarte. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, gente que intenta dormir y no lo consigue, acude a la radio. Gracias por escuchar la radio. Y más gracias todavía si lo que eliges es la cadena COPE y este humilde programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos a miércoles 12 de enero de 2021. El santoral Benito Biscop Abad, Nazario y Martín de León, presbíteros, Y atención, porque en unos minutos va a estar poniendo las calles con nosotros pues nuestro divulgador científico de cabecera, nuestro querido Jorge Alcalde, para hablarnos del último descubrimiento médico que nos llega desde los Estados Unidos de América y que yo creo que va a revolucionar el trasplante de órganos. Hay muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6, ¿cómo rellenamos todo esto?
Bueno, pues es que es miércoles y todos los miércoles contamos con Alfonso García, con nuestro experto en motor, que nos va a hablar, entre otras cosas, de las últimas novedades del transporte en carretera para el año 2022, para este año que nos ocupa. Uh-huh. A ver qué explica.
Bueno, seguro que vienen un montón de cosas nuevas y más tecnológicas, y eso a mí me gusta mucho, y espero que muchas de ellas estén relacionadas con el mundo de la seguridad. En cuanto a las temperaturas y al tiempo, para este miércoles 12 de enero, ¿qué podemos compartir con los ponedores?
Pues sí, te lo contaba el anterior hora también, el miércoles va a ser bastante tranquilo, un ambiente estable, que se suele decir, aunque las temperaturas mínimas empiezan a descender drásticamente, como corresponde al mes en el que nos encontramos. A primera hora se esperan nieblas en el noreste peninsular, y aunque los cielos van a estar poco nubosos al principio del día, sí que lo mismo que hay alguna que otra precipitación en la zona del Cantábrico y también en Málaga. Ya por la tarde se esperan rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora en la zona del estrecho. Las mínimas en el Pirineo, como te decía, están ya por debajo de los 6 grados, bajo cero, y se esperan heladas en todo el interior de la península. También encontraremos temperaturas muy bajas en provincias como Cuenca o León, con 5 grados bajo cero. En cuanto a las máximas, pues tampoco son muy altas, ¿eh? Por ejemplo, 17 grados en Pontevedra y 15 en Alicante.
Uh-huh. Aquí somos muy de la camiseta interior por debajo del calzoncillo, que la parte de atrás de la espalda, lo que viene siendo el lomo, esté siempre bien tapadito, bien calentito, y la gente que hace eso y me hace caso, luego dice: Pulpo, tienes toda la razón del mundo. Así que bien abrigaditos para no constiparnos, como dice mi padre. Hay un montón de ponedores que nos mandan una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Me encanta escuchar esos mensajes.
Hola, Pulpo y compañía, buenos días. Regresando al trabajo, a Madrid, desde León, soy ponedor.
Gracias, Pulpo, hermano. Soy el panadero de Aguas y estoy en Relleu llevando el pan. Y soy ponedor.
Muchas gracias.
Hola, Pulpo, buenos días. Buenos días. Me llamo Carlos y soy el transportista que me diplomasteis el otro día como ponedor oficial. Muchísimas gracias.
Sí, señor.
Venga, un saludo y nada, que soy ponedor.
Gracias.
Pero ponedor de los buenos. Saludo a todos.
Buenos días, Carlos y equipo. Nada, yo os escucho desde un gran paraíso natural, que es Asturias. Concretamente estoy en Oviedo.
Buenos días, Pulpo, soy de Peñarroya, ya mismo voy a trabajar.
Me encanta, o sea, me encanta escuchar la voz de nuestra audiencia, de nuestros ponedores. Y encima, si nos dejan un mensaje de audio indicándonos desde dónde nos escuchan, pues ¿para qué quiero más, verdad? Si te animas, nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y es una gozada haber dejado el tema del día en Facebook abierto. La gente está opinando de lo que considera, de lo que le da la gana. Buenos días, España.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar de noche. Un sueño tarda en venir.
dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar.
Mucha gente sumándose a este programa de radio a través de las redes sociales. Somos ya 72.467. A ver si conseguimos tres ponedores más para dejarlo en una cifra redonda en el día de hoy. Con esas tres personas que le den a seguirnos, pues seríamos ya 72.470 ponedores. Es una cifra muy bonita y yo lo agradecería un montón. Los ponedores se manifiestan como quieren, con muchísima libertad, y da gusto leer a nuestra audiencia, Bea.
Mira, Chanito Vizcaíno nos ha contado que él está en San Sebastián de la Gomera. Dice, oye, ayer tuvimos dos cruceros a la vez, que no es muy normal con un tiempo de verano, prácticamente todo el día en manga corta. Y dice, quiero mandar saludos a todo ese equipo que formáis poniendo las calles, del primero al último, así como me encantaron, Pulpo, los vídeos que subiste de Nochebuena y de fin de año. Ah, todo un detalle por tu parte.
Hombre, claro, siempre hay que estar con la audiencia en cualquier circunstancia.
Sí, bueno, Judy dice, pues yo voy a exponer algo que me molesta muchísimo y no me expliquéis por qué, pero es que no lo soporto. El tema del lenguaje inclusivo. Dice, es que no me termino de adaptar, lo llevo fatal, no lo soporto. Y gracias por leerme.
Yo igual.
O Ángel Blasco dice, pues a mí me gustaría que dieras otra vez ese mensaje que lanzasteis ayer del hijo del guardia civil que sufre leucemia y que se está pidiendo, por favor, que la gente done médula. Dice, a ver si un día tras otro, de tanto decirlo ahí en la radio y en el programa, pues nos concienciamos de la falta que hacen las donaciones médicas.
Lo hemos dicho aquí un montón de veces y hemos hablado con un montón de expertos que están relacionados con el mundo de la donación de órganos, de sangre, y es que es fundamental, o sea, es un acto de generosidad que puede salvar muchísimas vidas. Fíjate, ayer viendo los informativos en la tele, descubríamos la carita de una niña, de las dos que han fallecido desgraciadamente en Castellón, creo que fue.
En Mislata, me parece.
En Mislata, efectivamente, la provincia de Valencia. Que salió el castillo donde estaban jugando los angelitos y dos han fallecido.
Sí.
Bueno, pues una de las niñas, la que falleció, pues la última que falleció, pues los papis han donado todos los órganos de la niña. Se van a salvar otros
vidas.
Cinco niños con ellos. O sea, es fundamental, es un acto muy generoso el tema de la donación, tanto de sangre como de órganos, y me parece, vamos, un acto de generosidad increíble, ¿no?
Totalmente, y además la donación de médula encima no reporta ningún riesgo,
claro.
Que lo han explicado millones de veces,
claro.
y se pueden salvar muchísimas vidas. Bueno, Loli Bello nos cuenta que nos quiere dar las gracias, Pulpo, por la compañía que me habéis dado en estos últimos meses. Dice, he tenido una racha muy mala, perdí a mis padres en tan solo un mes. Y la verdad que no fue por el COVID, dice, pero fue rapidísimo como los perdí a los dos. Y habéis sido vosotros los que me habéis hecho más compañía y además me la seguís haciendo. Un fuerte abrazo para todos vosotros.
Qué mensaje tan bonito y tan sincero, de verdad, muchísimas gracias. Yo estoy un poco con la mosca detrás de la oreja porque me he dado cuenta, bueno, pues en gente de mi alrededor o gente que me ha comentado o amigos que cuando fallece papá o mamá, ya personas mayores, Y se queda uno de los dos, se queda solo, pues como que la otra persona lo pasa fatal y puede seguir el mismo camino. Yo no sé si eso es así, pero me imagino que la tristeza que tiene que embargar a alguien en esa circunstancia tiene que ser durísima. ¿Eh?
Claro, bueno, tú pierdes a tu padre o a tu madre, pero tu otro progenitor pierde, claro, pero tu otro progenitor lo que pierde es al compañero de su vida. Gente que lleva 50 años, pues es normal que caiga en picado tras la pérdida de su pareja.
Voy a leer el nombre de los ponedores que nos acaban de seguir y me lees tú un par de mensajes, Bea. Carlos Olmo Asís, Valentine García Rivera, José José, Josefa Carmona, José Luis Moya Sánchez, Juan NKN, de verdad, gracias por echarnos un cable a poner las calles a este miércoles.
Pues mira, Nuria Contreras nos cuenta que cuando uno a su alrededor ve desánimo, desesperanza, impotencia o paranoia, pues hay que buscar el ejemplo, siempre hay alguno, dice, en aquellos que son como rocas o juncos frente a las adversidades. En mi caso, mi incombustible amiga Mari Carmen. Así que este mensaje es un homenaje a su fortaleza, bondad y sus ganas de vivir.
Bueno, pues seguimos poniendo calles, es nuestra responsabilidad. Sin las calles puestas no habría jornada. Y a las 6 de la mañana tiene que comenzar Herrera en COPE, en nuestro sino. Bueno, la atención, la verdad que parece realmente sorprendente, no sé si incluso algo inquietante, pero resulta que un equipo de médicos de Maryland, en Estados Unidos de América, ha logrado trasplantar el corazón de un cerdo a un ser humano, y a un ser humano que además estaba sufriendo graves problemas cardíacos. El tema es tan apasionante que merece ser tratado con algo de calma, y por eso hemos llamado a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera en COPE, y además el director de la revista, espectacular revista, por cierto, Esquire, para charlar con él. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Oye, ¿en qué ha consistido esta operación? Da un poco de miedito, ¿no?
Sí, da un poco de... Bueno, es un poco inquietante, ¿no? Tú lo has dicho al principio. Bueno, no, vamos a quitarle el miedo a la operación, pero vamos a poner todos los puntos sobre las íes también, porque está medio mundo hablando de ello y es un hito en la historia de la medicina. Este paciente, que tenía unos problemas cardíacos ya irresolubles, estaba desahuciado. Tenía más remedio que someterse a una operación desesperada o fallecer. De hecho, su corazón no funcionaba prácticamente. Su corazón estaba ya unido a una máquina de circulación extracorpórea. No tenía ninguna solución. No podía someterse a un trasplante normal. Así que pues, se sometió a esta, por primera vez en la historia de la humanidad, este trasplante de un corazón de un cerdo. Un cerdo que había sido modificado genéticamente antes. No era un cerdo normal, un cerdo cuyo corazón era especial. Especial porque tiene unas modificaciones de una serie de genes que le permiten ser más compatible con el cuerpo del ser humano de lo que es un corazón de un cerdo normal. Un corazón de un cerdo no podría trasplantarse a un ser humano. En cuestión de minutos moriríamos por el rechazo de nuestro organismo. Sin embargo, este animal, mediante modificación genética, había desarrollado un corazón más o menos compatible con el ser humano. Y eso es lo que ha ocurrido. Hace apenas unos días, este paciente fue sometido a la operación, se le introdujo en su organismo este corazón de animal y durante, de momento, 5 días ha estado viviendo con él puesto, por lo tanto, se ha podido por primera vez evitar el primer rechazo, ese rechazo que puede matar a una persona en cuestión de horas o minutos si se introduce un órgano de un animal que no somos seres humanos. Por lo tanto, es un hito científico, pero no ha ido a más allá. De momento no podemos decir que tengamos una solución definitiva, sin duda, al futuro de los trasplantes, como es lógico.
¿Qué pensaría el paciente cuando le dijeron vamos a probar a ver qué tal te apañas con un corazón de cerdo?
Bueno, fíjate, él lo ha declarado, lo ha dejado escrito, además, en redes sociales. Él dice, era morir o someterme a esta operación. Claro. No tenía otra alternativa. Yeah. Y piensa que aunque muera por culpa de esta operación, hay que ser realista. Es muy poco probable que esta persona pueda vivir mucho tiempo con un corazón de un animal, pero que ha hecho un servicio a la ciencia, por lo menos al intentar por primera vez saber si se puede vivir, aunque sea unos días, aunque sea unos meses, con un corazón de un cerdo.
Jolín, esto viene muy bien a la ciencia, ¿eh? O sea, que haya valientes que dejan su vida en manos de gente como tú, Jorge, que investigáis y que lo hacéis por el bien de la humanidad. Me parece muy loable que haya gente así en el planeta, ¿eh?
Bueno, es una cesión generosísima. También despierta algunas reticencias éticas también. No vamos a engañar. Yeah. En el fondo, las personas a las que se les promete o se les propone hacer este tipo de investigaciones son personas desahuciadas, con un grado de desesperación que a lo mejor no les permite juzgar con la frialdad necesaria el paso que van a dar, y sobre todo a las que no se les puede ofrecer una alternativa de curación. La medicina solamente tiene un objetivo, es mejorar la vida del paciente. En este caso no va a ser posible. Podemos alargarla unos días, quién sabe si unas semanas, esa vida, pero es obvio que desde el comienzo de esta intervención los médicos sabían que no estaban haciendo una operación para mejorar la vida del paciente.
Claro.
Que era inmejorable, no se podía mejorar, era para investigar con él. Entonces, bueno, hay algunas dudas éticas al respecto, pero desde luego el paso es fundamental, es importantísimo para la historia de la medicina.
Porque el pronóstico que tiene ahora el paciente es el que nos dices, ¿no? Que no por mucho tiempo, pero esto ha servido para dar un paso importante.
Sí, fíjate que cuando se producen estos xenotrasplantes, que es como se llaman los trasplantes de una especie no humana al cuerpo de un humano, hay tres fases muy importantes. Una es la que se llama el rechazo principio, ocurre en cuestión de minutos. Las moléculas que secretan los órganos de los animales, las proteínas en las que están compuestos, son absolutamente incompatibles con nuestro cuerpo, de manera que nuestro cuerpo lo rechaza en cuestión de minutos y podemos fallecer. Eso se ha superado. Ese pronóstico ya ha mejorado. La manipulación genética que han hecho los científicos de este corazón ha permitido que no haya rechazo hiperagudo. Y eso es un avance ya para siempre. Ahora hay que ver la segunda fase, el rechazo agudo, que suele ocurrir semanas o incluso meses después de llevar el órgano, personas que después de tener varios meses un corazón de otro ser humano, sin ser de un cerdo, lo rechazan. A veces no sé muy bien por qué. Bueno, eso habría que verlo. Posiblemente con esta investigación no se llegue a ver, porque por desgracia, ojalá me equivoque, pero este paciente puede que no viva tanto como para poderlo saber. Y luego habría que ver el pronóstico definitivo, que es el rechazo crónico, es decir, si es definitivamente una persona puede vivir años, el resto de su vida, con un corazón de un cerdo.
Jorge, ¿te siguen emocionando este tipo de historias? Porque este es tu campo, esto es a lo que tú te dedicas. Cuando te enteras de lo que están llevando a cabo y que encima sea noticia a nivel mundial, ¿cuál es tu opinión personal?
Sí, fíjate, esto es quizá de las mejores cosas que tiene dedicarse a la divulgación científica. Es que casi siempre damos buenas noticias. En un mundo en el que, por desgracia, estamos muy habituados a que las noticias siempre son malas,
es verdad.
Con la ciencia, casi siempre, no siempre, hay de todo, pero siempre tenemos avances para mejorar la salud de las personas, avances para mejorar el medio ambiente, para mejorar la capacidad de movernos, de comunicarnos. Eso es la ciencia. Y claro que nos emociona. Nos emociona porque, en el fondo, gracias a estos hombres y mujeres de bata blanca que se dejan la piel en los laboratorios y en los quirófanos y a los pacientes que se prestan a ello, podemos decir, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad, con sus luces y sus sombras, lógicamente, con sus pobrezas y sus miserias, como es lógico, pero nunca antes hemos vivido tanto tiempo, tanta gente, con tanta salud, con tanta capacidad de comunicarnos, de movernos de un lado a otro, con tantos gobiernos demócratas en el mundo, aunque también los hay de los otros, pero nunca ha habido tanta libertad. Bueno, eso es, sin duda, una parte muy importante es responsabilidad de la ciencia. Por eso es tan emocionante hablar de ciencia y dar noticias tan impactantes como esta.
Jorge, yo me imagino que ahora mismo hay un montón de ponedores que están en la cama intentando dormir, otros están a punto de levantarse, pero todo el mundo se está haciendo la misma pregunta que me hago yo en este momento, y es, ¿cómo es posible introducir un órgano de un animal en el órgano de un ser humano, en el cuerpo de un ser humano? ¿Cómo puede ser eso posible?
Fíjate que hay dos retos. Uno es el reto mecánico, para entendernos, que es algo parecido a la fontanería. Realmente es utilizar un objeto, una prótesis que estamos sacando de fuera del cuerpo y conectarla tubo a tubo, vena a vena, vaso a vaso. Es una obra de ingeniería, de fontanería. Eso está muy bien resuelto. La microcirugía permite hacer esto con un órgano, sea humano o sea de animal. El otro reto es más gordo, es precisamente cómo hacer que el órgano animal no sea rechazado. Para eso hay que modificarle genéticamente. Hay que cambiarle alguno de los genes. Los genes, que son esas informaciones que construyen el órgano cuando el animal es un embrión, cuando este cerdo era un embrión de cerdo, se manipuló genéticamente su ADN para que desarrollase un corazón con 10 mutaciones diferentes, 10 cambios en la estructura genética del corazón de ese cerdo que le han permitido, por un lado, no producir proteínas que son incompatibles con el ser humano. Por otro lado, generar una serie de sustancias que le permiten convivir con la sangre y con el cuerpo humano. Y otra cosa muy importante, uno de esos genes limita el crecimiento del corazón. Porque el corazón del cerdo, si le dejas crecer mucho tiempo, puede llegar a ser mucho más grande que el corazón humano. Así que con estas modificaciones genéticas se ha permitido que este corazón, de momento, durante unos días, sea compatible con el cuerpo humano.
Esto con el corazón, pero imagínate que yo me quiero poner las orejas de un elefante. ¿Se podría hacer con otros órganos de otros animales en nuestros cuerpos?
Bueno, lo de las orejas algún día llegará, pero aunque no sería muy útil, todo hay que decirlo. Pero sí, con otros órganos se ha intentado. Por ejemplo, hace unos meses, una mujer también en Estados Unidos llevó durante varias horas un riñón de un mono acoplado a una pierna. Esto parece un poco de friki, pero es así.
¿Cómo?
Sí, efectivamente. La ciencia lo que pretendía era saber...
Jorge, me estás vacilando, ¿verdad?
No. La noticia es tal cual. Un riñón de un mono acoplado a la pierna de una paciente humana. ¿Qué es lo que pretendían los científicos con esto? Saber cuánto tiempo puede durar un riñón de un mono unido al torrente sanguíneo de un ser humano y fabricando las funciones de un riñón normal. Es decir, generando orina y filtrando la sangre como un riñón normal. Bueno, para saber eso, en lugar de quitar el riñón a la mujer, que habría sido absolutamente una barsalvajada, y probar con ello, lo que se hizo fue introducir este riñón en otra parte de la mujer, en este caso en los vasos sanguíneos de una pierna, y durante 51 horas aproximadamente, este riñón funcionó. Y se demuestra que ese riñón, en este caso de un mono, podría tener una función durante un tiempo determinado en el cuerpo de otra especie, en este caso de un humano. O sea, es decir, que sí que se estudia con otros trasplantes de otros órganos, el riñón y el corazón son, aparte de los más necesitados, porque son los que más lista de espera tienen en todo el mundo para trasplantes, aparte de eso son los más compatibles entre cerdos y seres humanos, o monos y seres humanos. Luego pulmones y otros órganos son más complicados. Todavía estamos muy lejos de poder lograr xenotrasplantes con ellos.
Me imagino que ahí se ponen los peligros y los beneficios en una balanza para llevar a cabo todos esos experimentos, ¿no?
Claro, de momento estos peligros son tan grandes. La imposibilidad, porque no estamos muy lejos todavía de que esto salve vidas. No va a salvar vidas. De hecho, a lo mejor no va a salvar vidas nunca. Yeah. El objetivo de estas investigaciones es conseguir ganar un poco de tiempo hasta que llega el trasplante deseado de un ser humano. Es decir, durante esas larguísimas listas de espera, por lo menos intentar reducir la mortalidad de gente que termina muriendo por culpa de no de recibir un corazón a tiempo. Entonces, fíjate que en el mundo, en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, solamente se donan al año el 10% de los órganos que serían necesarios. O sea, hay millones de personas que no tienen un órgano todavía y, por desgracia, miles de ellos van a morir antes de obtener un órgano. Con estos trasplantes lo que se pretende es ganar tiempo. Ese es el beneficio que se obtiene, pero todavía no podemos ganar nada más que unas pocas horas, unos pocos días. Vamos a ver en este caso cuánto duramos, ¿no? Así que los riesgos todavía son mucho mayores que los beneficios. Por eso son simplemente fases experimentales muy raras, muy pocas veces se van a producir bajo unas autorizaciones muy estrictas y pasito a pasito hasta que esto vaya avanzando.
Para terminar, Jorge, la ética yo me imagino que también juega un papel importante en todo este tipo de operaciones. ¿Aquí se analiza, también se tiene en cuenta la ética para este tipo de cambios que uno pueda llevar a cabo?
Claro, cuando los comités, en este caso la FDA americana, hace una autorización para este tipo de intervenciones, tienen en cuenta también los aspectos bioéticos, ¿no? Aunque aquí hay mucha controversia. Hay varios puntos conflictivos, puntos calientes en este tipo de investigaciones. El primero de ello es lo que decíamos antes, en el fondo estamos investigando con seres humanos. Seres humanos a los que no se les ofrece una alternativa mayor que jugarse la vida literalmente y sabiendo que no van a mejorar. Entonces, bueno, es muy duro plantearse esta situación. Pero después también hay aspectos éticos relacionados con la modificación genética de los cerdos. Si estamos introduciendo genes humanos, en el fondo, en los embriones de cerdo, de momento muy controlados, y genes que además están presentes en otros organismos, en otras especies, ¿hasta cuánto es ético humanizar un animal? ¿Podríamos tener animales a medio camino entre el ser humano y el animal? Eso levanta un poco de ampollas, ¿verdad? Da mucho miedo. Y luego una fase superior sería si sería incluso ético desde el punto de vista del bienestar animal fabricar grandes granjas de animales para cultivar órganos, ¿no? Simplemente sabiendo que van a morir para ceder su corazón a los seres humanos, ¿no? Bueno, como ves, es una área que roza la realidad y la ficción, que tiene muchos aspectos éticos que hay que considerar, que hay que ir muy cautelosamente por este terreno, y sobre todo, que falta mucho todavía para que sea real. Estamos dando pasos muy pequeñitos hacia la dirección de conseguir xenotrasplantes en el futuro, pero todavía estamos muy lejos de que esto sea una realidad clínica en los hospitales de todo el mundo.
Vaya clase magistral de ciencia que nos has pegado hoy aquí en Poniendo las Calles, Jorge. Te lo agradezco un montón, te leemos en Esquire, te escuchamos en COPE y te agradecemos un montón que seas un ponedor más del equipo.
El agradecido soy yo, ya sabéis que me encanta. Pasad buen día, hasta otra.
Igualmente, Jorge, seguimos en COPE, seguimos levantando España. Los Depeche Mode, Policy of True, las 5:33 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Mi abrazo a toda esa gente que estudió con la EGB. Esta canción nos sitúa en los 80, maravillosos 80, y los discos de Depeche Mode. ¡Qué momentazos! Beatriz Calderón, un par de mensajes que Gonzalo Zavalla nos está esperando.
Pues sí, por ejemplo, tenemos a Juan José, dice que quiere acusar de discriminación a todas esas personas que alquilan habitaciones porque no les interesa alquilar a mayores de 55 años y dice, yo estoy cobrando una paga pero sigo viviendo en la calle porque no encuentro un alquiler. O Rosalía Castelao, que dice, pues yo la reflexión que hago es vive y deja vivir, que a mí me parece que está muy bien este lema.
Muy bien, me gusta mucho. Mi abrazo a Fernando Parejo, a José Luis García Sánchez, son ponedores que le acaban de dar me gusta a la página de Poniendo las Calles en Facebook. Julia Dorado se suma, Marina Muñiz, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí Poniendo las Calles, que ahora sois ponedores, pero que a partir de las 6 de la mañana os convertís en fósforos y fosfonautas porque comenzáis a escuchar al más grande, a Carlos Herrera, Herrera en COPE, a partir de las 6. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tú has descansado esta noche?
He descansado, la verdad es que sí, no tengo ninguna queja. ¿Por qué me lo preguntas?
No, porque ahora como está haciendo tanto frío, pues hay gente que duerme mal con el frío.
No, mira, es que en mi habitación es bastante fría y yo hice una compra hace unos meses que me compré un radiador portátil porque ya me veía lo que podía pasar en enero y en febrero, y entonces ahora ya pues duermo pues como un bebé, te puedes imaginar.
Bueno, perfecto. Me imagino que el estar cómodamente descansado significa que hoy vais cargados con muchas cosas.
Sí, efectivamente. Vamos a comenzar atendiendo las cifras de la pandemia y continuando un poco el debate que más se está comentando ahora mismo en las sociedades médicas y científicas, que es si debemos tratar el COVID como si fuese una gripe, es decir, vivir con el virus. Hay división de opiniones y a partir de las 6 vamos a poder escuchar tanto a varios expertos como la opinión de Carlos Herrera. Por otro lado, vamos a escuchar al ministro de Agricultura, que ayer estuvo en 13 analizando la polémica con Garzón. Hablaremos de las reformas que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez este 2022 y de las elecciones de Castilla y León. Y para eso va a estar con nosotros Francisco Igea, que es candidato de Ciudadanos en las elecciones de esa región, de Castilla y León, que se celebran el próximo 13 de febrero.
Y que además tiene una voz súper potente, tiene una voz muy profunda. Me gusta mucho la voz de ese señor, ¿eh?
¿De Francisco Igea?
Sí, me gusta mucho. Tiene una voz de actor de doblaje, claro que sí.
Es verdad que un poco sí. Es verdad que yo siempre que le veo a IGEA es comunicando cifras de contagios y poniendo restricciones, pues claro, no había visto esa perspectiva desde su voz.
Claro,
pero bueno.
Pues hay políticos que muchos de ellos pues hablan muy bien, o sea, tienen una oratoria maravillosa. Algunos de ellos tienen una voz espectacular y la saben manejar y otros no, pero es que yo creo que Francisco IGEA, a mí la voz que tiene ese señor me parece muy interesante. Carlos García Danero, por ejemplo, también tiene una voz increíble. Y Rodrigo Rato, cuando era ministro, siempre admiré mucho la voz que tenía ese señor.
Pues mira, me voy a fijar hoy en la entrevista de Francisco. Ya te digo que nunca me había percatado en ese detalle, pero hoy lo voy a hacer.
Vale, perfecto, bien, me alegro.
Es más importante que tome buenas decisiones que tenga buena voz, también te digo.
Sí, claro que sí. Pero yo como soy un friki del doblaje y de las voces, pues me da cuenta de ese detalle.
Bueno, vamos a hablar también con el jefe de servicio de cirugía cardíaca infantil del Gregorio Marañón, Pulpo. Nos va a explicar la importancia del acto que han llevado a cabo los padres de Vera. Vera tenía 4 añitos y es una de las niñas que ha fallecido en Mislata, en Valencia, cuando volcó un castillo hinchable por culpa del viento. Sus padres han decidido donar sus órganos y Vera va a poder salvar la vida de 5 niños. Vamos a conocer su caso, también el de Leo, que donó parte de su hígado a su hijo, y a recordar la importancia de la donación de órganos. Y por no acabar con una noticia triste, Pulpo, hoy vamos a hablar con Juanjo Alviñana, que es humorista y se ha unido a varios compañeros para hacer un show reivindicando la España vaciada. Yo que soy de Castilla y León y que tengo una casa en Asturias, pues vamos, no me lo voy a perder ni de broma.
Qué bien, bueno, ya sabes que contáis con nosotros los ponedores. Cuando dejamos las calles bien puestas, nos ponemos a escuchar a Carlos Herrera para estar informados, entretenidos y sobre todo admirar cómo hace la radio este tío, que es muy grande. Así que, Gonzalo, que tengas un día genial.
Tú también eres muy grande, Pulpo. Un abrazo muy, muy grande también.
Un abrazo. Son las 5:38, una hora menos en las Islas Canarias. Que sepas que estamos a 15 ponedores de alcanzar hoy los 72.500 seguidores en Facebook. Con 15 personas, nada más 15 personas que le deis a seguirnos, alcanzaríamos esa cifra, que yo creo que es una cifra muy respetable, y que demostremos el músculo que tenemos para poner las calles. Así que si nos sigues, yo te lo agradeceré un montón, y sobre todo que nos vamos dando cuenta que a esta hora hay un montón de gente trabajando y levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
breve mención y enseguida voy con la mención potente de David. Pero quiero saludar primero a Liwi Loan, que ahora mismo está de ruta entre Madrid y Almería. Nos va escuchando en su furgoneta. Y David, que está en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Quería, Pulpo, felicitarte por el programa, ya que me hacéis las noches de trabajo como esta mucho más amenas. Trabajo en una siderúrgica fundiendo hierro, pasando más calor que en la muela de un dragón. Saludos a mi padre Luis, el chico que seguro que os está escuchando. Un saludo y cuidaros mucho, ponedores.
Nos ha saludado también José Ignacio Tobar, el exponedor, va de 3 de, o sea, exponedor de 3 de la mañana a 2 de la tarde y que siempre va con la COPE, dice, sois mi copiloto en la rosca. Os escribo desde Guadalajara.
Buenos días, Pulpo. Hola. Y Beatriz, soy Olga, desde urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela, Navarra. Soy ponedora, me encantáis, no cambiéis nunca. Un beso.
Muchísimas gracias por ese mensaje tan optimista. Somos ya 72.523 ponedores. Es una pasada, muchísimas gracias. Jorge Sánchez nos dice, hola familia, buenos días. Tenemos que pensar más en los demás y ser mejores. Que los hay, Pulpo, que los hay. Soy ponedor gallego de la rosca y soy donante de órganos y donante de sangre universal. Soy ponedor.
También tenemos a José Mateo, que trabaja en un Mercadona. Dice, entro a las 6 de la mañana, Pulpo, y desde las 5 ya me encontráis poniendo las calles junto a vosotros.
Vamos, Pulpo, de aquí de Gran Canaria. Ole. Vamos para San Mateo, patita calentita, tortillita calentita, oy, abrir la cafetería.
Oy, la patita, me encanta la pata. Cuando voy a Canarias siempre procuro tomarme un montadito de pata asada, que es una delicia. Desde la refinería Repsol en San Roque, en Cádiz, revisamos la carga de los tanques F3 y F8. Te escuchamos todos los días, Pulpo, somos Rafa y Tito y somos ponedores.
Raquel García dice que está de 5 a 5 y media más o menos escuchándonos en casa, mientras que se viste y se toma un café, y que luego ya de 5 y media a 6 nos escucha en el coche mientras que llega al trabajo. Ella está en un Mercadona.
Buenos días, Pulpo, soy Alex desde Elda. Nada, incorporarnos ya después de 17 días de vacaciones. Y bueno, vacaciones, la mujer confinada en casa sola y yo con los chiquillos, pues pa'lante como los de Alicante. Un abrazo, crack.
Muchísimas gracias. Y el último mensaje que leo, Bea, luego cierras tú, el de Cristóbal Esbri Martínez. Dice, Pulpo, llevo un camión de recogida desde las 12 de la noche hasta las 6:40 de la mañana, así que debo estar despierto y alerta como los auténticos búhos, y por eso os escucho.
Francisco Castillo, que nos ha escrito desde Valencia, dice, más o menos desde las 4 de la mañana hasta las 2 estoy en Jamonval, el secadero de jamones.
Buenas noches, Pulpo y Bea, aquí un ponedor, te llamo desde Rada, Navarra, pueblo de las Bardenas, un guardia Sevilla retirado y demás. Buenas noches y buenos días para todos los ponedores.
Me encantan, me encantan los mensajes así con esa gente que bueno, que a lo mejor ya está jubilada, pero siguen siendo súper útiles. Viva la gente mayor, viva los currantes, viva los ponedores de calles. 5:41, 4:41 en Canarias. Mañana a esta hora habrá muchas más rondas de ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
While Omicron does appear to be less severe,
ahora mismo uno de los grandes quebraderos de cabeza de Omicron es que crea una avalancha de bajas laborales. Y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y besos, ya les he dicho que seguramente estén separados.
La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron efectivas. Pero Omicron es otra cosa. Con un aumento de contactos, Omicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias. Bueno, hombre,
y no te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nos vamos acercando a dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero todavía nos queda hablar un poquito del mundo del motor. Para eso tenemos a Alfonso García, nuestro experto en el sector y además es motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me he enterado que hay un ponedor que nos alertaba la semana pasada, ya te lo anticipé, que el precio del gas natural se dispara en las estaciones de servicio.
Sí, una más. Sí, en los últimos 10 días ha alcanzado precio récord. El gas natural vehicular ha subido más del 100% y parece que va a seguir subiendo según se ve en los mercados internacionales. En la última semana de diciembre el precio en el surtidor era de 1,10 euros el kilo y se ha incrementado hasta los más de 2,20 euros kilo. Recordemos que hace un año estaba a 0,80 céntimos de euro, y esto está haciendo que muchos conductores profesionales estén usando principalmente gasóleo, que es más barato. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de su ministra, dice que el gas natural no es una energía verde ni sostenible. Por otra, Fernández Mer dice que este es un mensaje confuso para los transportistas, para los camioneros, y saben que el diésel y el gas es la única solución real para el transporte por carretera.
Seguimos poniendo calles, todavía nos queda un poquito, y además, siguiendo con los combustibles, Alfonso, hay que recordar a los transportistas el plazo, la fecha para presentar la declaración de los kilómetros anuales para el gasóleo profesional.
Sí, recordemos como cada año todos los transportistas, tanto de mercancías como de viajeros y taxistas, que estén dados de alta en el censo de beneficiarios del gasóleo profesional, tienen la obligación de presentar ante la agencia tributaria la declaración de kilómetros anuales recorridos el pasado año. El plazo para presentarlo acaba el próximo 31 de marzo para los titulares de camiones de más de 7,5 toneladas, autobuses y taxis.
Alfonso, hablemos, si te parece, de las novedades que llegan al transporte por carretera este año. Te pregunto, no sé en qué va a afectar el llamado paquete de movilidad de la Unión Europea. Hay mucha gente que tiene, pues, mucha expectativa en ello.
Sí, afecta. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, en febrero entra en vigor la nueva regulación sobre desplazamiento de conductores entre países de la Unión Europea y la exigencia del salario mínimo para los conductores que realicen operaciones de transporte internacional o de cabotaje, que perciban el salario mínimo, que deben percibir el salario mínimo del país en el que el transporte es realizado. Para su control, la empresa de transportes, previa al servicio, deberá realizar la declaración de desplazamiento de sus conductores. Además, para garantizar ese control, se contempla la obligación para los transportistas que realicen un transporte internacional de registrar en el tacógrafo digital cada vez que crucen una frontera. Esto afectará a 123.000 camiones y 12.000 autobuses.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hablemos de las novedades que llegan al transporte por carretera este año. Son muy interesantes. Lo que yo no sé es en qué va a afectar el llamado paquete de movilidad de la Unión Europea.
Sí, como te he comentado, pues va a afectar en eso los desplazamientos, en el salario mínimo y, por supuesto, en ese control para la obligación de los transportistas de ese transporte internacional con el tacógrafo digital. Sí. Ya anteriormente se hacía con el tacógrafo analógico.
Y atención, porque en La Junquera se ha inaugurado el área de servicio de camiones más grande de Europa. Los camioneros se lo merecen, ¿eh?
Ya lo creo. Se acaba de inaugurar Andamur, La Junquera, Gers, en Gerona, el área de camiones más grande de Europa, situada a 20 kilómetros de la frontera francesa y a 200 metros de la salida 3 de la AP7. Cuenta con 16 calles operativas, las 32 que llegará a tener en uso a lo largo de este año, y cuenta con parking de seguridad, vigilancia 24 horas, los 7 días de la semana, súper, restaurante, duchas, lavandería y hasta un gimnasio. Y además tiene suministro rápido de combustible, el Fast Service, que permite repostar un camión completo en solo 8 minutos. Wow. Con sistema de 6 mangueras simultáneas.
Interesantísimo eso. Y atención, porque las ventas de coches usados en 2021 lo que han hecho es retroceder a niveles del año 2017, pero atención, porque el diésel de segunda mano pues sigue siendo el rey indiscutible. Es el preferido. Sí. Por los que no pueden comprar uno nuevo, y tiene su lógica, ¿eh?
Sí, sí, clarísimamente. A pesar de que al Ministerio de Transición Ecológica le moleste y mucho. También ha afectado al mercado de ocasión la falta de stock y el alza de precios, como a los coches nuevos. Pues bien, el 2021 ha cerrado con un 9% más de ventas de vehículos de ocasión y se han rozado casi los 2 millones de unidades vendidas, pero con 100.000 unidades menos que en 2018 y 2019. Un año más, como decía Fulpo, los conductores, los compradores, han optado por los coches diésel. De las ventas, casi 6 de cada 10, según Ancobe, eran con mecánica diésel. Donde la Comunidad de Madrid, las ventas de coches de segunda mano han crecido casi un 20%, y por contra, en Cataluña, solo el 3%. Por último, según la Asociación de Comerciantes de Vehículos, Este año se venderán casi el mismo número de coches de ocasión, continuarán los retrasos en la venta de nuevos, claro, con menos equipamiento y con subida de precios.
Pues ya por último, que hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera.
Sí.
Hay un ponedor que se llama, una ponedora que se llama María José, que está en Bilbao, nos dice: Pulpo,
sí,
yo siempre me he preguntado por qué los autobuses escolares de Estados Unidos son de color amarillo. Nos da las gracias. Un saludo. Esto va para Motorman.
A ver, el llamado, María, el llamado Supercoach o el modelo Blue Bear All American, los coches escolares, los autobuses escolares americanos, tanto los clásicos como los más modernos, mantienen el popular color amarillo, eso que vemos todos en las pelis y series americanas, incluso sudamericanas, donde también muchos de segunda mano van a parar allí. Pues bien, desde 1939, por una legislación que obligaba a los autobuses escolares americanos a ir pintados en colores de alta visibilidad por seguridad, tenían que ser fáciles de reparar por cualquier taller de pueblo. Pero del color amarillo chillón fue que se convirtió, pues eso, en el más popular, claro, en el favorito, y con el tiempo el llamado glossy yellow color acabó siendo reconocido oficialmente como uno de los colores nacionales americanos que vemos en esos autobuses típicos escolares en Estados Unidos.
Qué bien. Pues Motorman, no hay tiempo para más. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Bueno, pues son las 6 menos 10 de la mañana. Eso significa que hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, que él comienza a las 6 y perfectamente nos podría hacer la cobra, pero aquí está porque le gusta madrugar. Herrera, buenos días. ¿A qué hora te has despertado hoy?
Hoy particularmente pronto, estoy un poco griposo. Bueno, estoy coronavírico, concretamente. Y por lo tanto duermo regular.
¿Pero cómo que estás coronavírico? ¿Si diste negativo?
No, pues ahora he dado positivo.
Pero vamos a ver, ¿pero por qué eres así?
Chicos, yo que sé, ayer fui a hacerme otro PCR, pues yo ya tengo perforado todo el cuerpo.
Tienes más orificios que nadie, ¿verdad?
Exacto, y me han dicho, bueno, lo que por otra parte creía, la verdad que he tenido gripes infinitamente más severas, uh-huh, que este pasaje que tengo ahora, pero bueno, que no me impide trabajar. Uh-huh. Y me he levantado pronto, no sé, serían las 2:00, un poquito antes de las 3:00.
Uh-huh. O sea, que llevas poniendo calles ya desde hace unas cuantas horas, ¿verdad?
Bueno, hoy me ha dado tiempo a prepararme la entradilla, no te digo más. Bueno,
entonces, menos mal, porque yo voy un poco cargado, o sea que mejor que me ayudes a descargarme un poquito de tarea. Herrera, Domenico Modugno, ¿a ti te gustaba este
mucho,
hombre?
Mucho, mucho, ¿sí? Mucho. Era
¿en serio?
Muy simpático, además.
Uh-huh.
Es una leyenda en Italia, ¿eh?
Sí, Domenico, sí, Modugno, absolutamente.
La lontananza, por ejemplo.
Sí, justo, aquí está. Me parece tan elegante esta canción.
Muy elegante y tiene un final inmejorable,
uh-huh,
que es el crecimiento en alegro del coro mientras él va diciendo: chao, bambina, te quiero mucho, y ya si esto te llamo, y quedamos y
tomamos un bacalao.
Y tal, sí, exacto. Muy bonito.
Qué bonita canción. Hoy le estamos recordando a Herrera porque el domingo hubiese cumplido 94 años. Es verdad que este Domenico Modugno, que nacía en Polignano, en Amare, en Italia, pues alcanzó muchísimo éxito en la Europa mediterránea desde los años 50. Este hombre lo que hizo fue unirse a ritmos tradicionales italianos con modismos de ascendencia estadounidense y sobre todo letras marcadamente populares. Era un tío que quería llegar a todas las poblaciones, a todas las personas, y lo consiguió, Herrera, lo consiguió.
Sí. Y ya te digo, tuvo en España una popularidad, un reflejo de la popularidad que tenía en Italia, uh-huh, muy grande, porque además prácticamente todos sus éxitos los tradujo al castellano. El último, el de Llora, el teléfono, el teléfono, que es una puesta en escena que luego muchos han seguido, uh-huh, con la niña que coge el teléfono y dice: hola, hola, está mamá, no, mamá no está. ¿Tú quién eres? Pues yo soy uno que te llama, tú, tal. El padre ahí que no le deja ver la madre a la niña, una cosa, un drama. Y me gustaba mucho, fue muy 70 eso.
Luego además, Domenico Moduño, que lo bueno de tener un poquito de tiempo y bucear un poco en otras grandes canciones que los artistas que celebran cosas, pues, nos han ofrecido, pues, esta, que se llama Es una cosa grande, también está muy bien.
Tú sabes que prefiero morir a perderte y no tenerte más junto a mí. Qué grande lo que yo siento se queda.
Fíjate que a Domenico Moduño se le consideraba en Italia como el padre de las canciones de autor. Este era un poco, pues, el autor de referencia en Italia durante un montón de años. Y es uno de los responsables de una de las canciones que yo creo que los Gypsy Kings también, pues, tienen mucho que contar, ¿no? Porque esta canción está muy asociada a los Gypsy Kings.
Sí, pero también debe estar asociada a Dean Martin, que es el que realmente populariza en el mundo la canción. Fíjate, la canción, efectivamente, la lanza el Blue, del Pinto de Blue, que es como se llama la canción, no se llama Volare. La crea Domenico Moduño, pero el que la populariza en el mundo entero es Dean Martin, que, como todo el mundo sabe, es hijo de italianos, hablaba el italiano muy bien y cantaba muchas canciones italianas, las traducía al inglés. Luego viene lo de los Gypsy Kings, que es, bueno, pues eso, el oportunismo de estos tíos simpáticos y tal, un poco caraduras. Copia éxitos de los demás, que luego se apuntan ellos, supuestamente algún arreglito que hacen. Son unos jetas de narices.
De cuidado.
Pero bueno, oye, tuvieron su éxito.
Es verdad. Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas. Ahora España ya sabes que necesita escucharte y enterarse de las cosas que están pasando. Y te deseo una Vitas de Cum, pero por todo lo alto, ¿eh?
Bueno, pues nada, ahí estaremos, ¿eh? A ver qué tal sale.
Felice di stare lassù.
Escuchas
Poniendo las calles.